4 pasajes de las Escrituras. Uno es Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Y dice así la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Lucas 5, 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, es Mateo, sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Del 1 al 4, para todos los que tomáis notas, anotad todos estos textos. Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y finalmente Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 20. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. No sé si habéis, hemos leído muchas cosas, pero no sé si os habréis dado cuenta de algunas de ellas. No sé si os habéis dado cuenta que hay algunas cosas en común de todo lo que hemos leído, tanto de los discípulos como de Moisés, como de Abraham. Y hay algunas características de estos pasajes muy parecidas, y es lo mismo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Una de estas características que vemos en ellos, primera, es que Dios les llamó. Jesús les llamó. ¿Te ha llamado a ti el Señor? Amén. ¿Te ha llamado? Dios les llamó. Otra que vemos, ¿alguien se atreve a decir algo? ¿Cuál fue? ¿Sí? Gracias. Perfecto. ¿Habéis dado el clavo? Que dejaron todo y le siguieron. Que dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Que obedecieron. Pero claro, cuando alguien te dice ven y tú dejas lo que estás haciendo y vas, eso se llama obedecer, ¿no? Pues hemos hablado justo de las tres cosas que queríamos empezar a meditar sobre el asunto. Y el título de este mensaje, Caleb, puedes apuntarlo. ¿Y tú qué vas a dejar? Ese es el mensaje para nosotros. Eso es lo que el Señor nos pregunta a cada uno en esta mañana. ¿Y tú qué vas a dejar? Todos hemos dejado algo cuando nos convertimos, ¿verdad? Piensa en algo que dejaste cuando te convertiste. ¿Qué fue lo primero que dejaste? Yo lo tengo clarísimo. Bueno, la verdad es que lo dejé antes de convertirme para poder convertirme. Sí, porque tomé algunas decisiones en mi vida. Y dos de ellas lo hice antes de convertirme, la verdad. ¿Pero por qué lo hice? Porque en ese momento tomé la decisión de seguir a Jesús. Lo que pasa es que oficialmente no me convertí, no levanté la mano públicamente hasta unos meses después. Que un pastor, el anciano, uno de los ancianos en la iglesia donde estaba, dijo: hoy voy a predicar y voy a hacer un llamado y espero que salgáis. Y dije, pues sí, yo voy a salir de luego. Pues yo ya lo tengo claro, yo ya tomé mi decisión hace tiempo y yo voy a salir. Ah, fue muy bonito, la verdad. El pastor, el anciano, nos dio aquella oportunidad de salir y estaba Rebeca. Rebeca, ¿dónde andas? Ha bajado. Estaba justo Rebeca ese día también conmigo. No sé si... Antonio, tú no estabas todavía, no habías llegado, era muy pronto, es verdad. Llegaste un año más tarde. Pero, mira, por ahí va Rebeca. Rebeca, ya el mismo día, ella y yo salimos y levantamos nuestra mano diciendo: aceptamos al Señor en nuestro corazón. ¿Verdad, Rebeca? Y Javier, justo unos meses antes, lo había recibido al Señor también, y mi hermano. Estábamos en ese momento especial y ¿sabéis lo primero que dejé? Fue el fútbol. Pues yo sabía que si seguía jugando al fútbol, difícilmente iba a poder involucrarme en la iglesia porque el fútbol era los domingos por la mañana. Y antes de convertirme, llevaba años yéndome a jugar los domingos por la mañana al fútbol y cuando podía iba a la iglesia, si el fútbol era antes, iba a la iglesia después. Si el fútbol era después, iba a la iglesia antes. Si el fútbol era en el medio, no iba a la iglesia. Y si tenía que salir corriendo para llegar al fútbol, pues salía corriendo y dejaba todo por allí, etcétera, etcétera. Es decir, Dios tenía un segundo plano en mi vida, un segundo, tercero o cuarto, no lo sé. Lo conocía, sabía de él, lo había escuchado, había leído la palabra de Dios, me sabía de memoria todo acerca de mi conversión, pero no me convertía. No obedecía. Otra cosa que decidí dejar fueron las discotecas. Me encantaba todos los sábados, domingos ir a las discotecas. Y otra cosa que decidí, de hecho no sé si qué dejé antes, yo creo que fue las discotecas. Porque el fútbol estaba lesionado y entonces me costó un poco más de tiempo tomar la decisión. Pero un día me acuerdo que estaba en una discoteca y estaba con una chica y le dije: mira, te voy a decir una cosa, el domingo que viene no voy a venir. ¿Y eso? No voy a ir a la iglesia. ¿Pero estás loco? ¿Cómo que a la iglesia? Sí, he decidido empezar a ir a la iglesia en serio. Y ya no la vi más, ni vi más aquella discoteca. Nunca en mi vida más pisé aquella discoteca. Bueno, ninguna otra a partir de ese momento. Porque tomé una decisión, porque sentía que Dios me estaba llamando y tomé mis propias decisiones. Es importante que cuando Dios te llama, lo analices, escuches y tomes decisiones. Y vamos a ir hablando un poquito de todo esto. ¿Hemos dicho que Dios les llamó? No. Acabo de liarla. No sé dónde he tocado. Dice que me ha eliminado el documento, así es que me lo acaba de eliminar. Ya estamos como hace dos semanas, o tres, o cuatro, no sé cuántas. Gracias. Hemos dicho que Dios Jesús les llamó, es lo común que había entre los discípulos y Moisés y Abraham, o Abraham y Moisés. Y que ellos al instante, es interesante, dice, al instante. ¿Sabéis qué dejaron? ¿Qué es lo que dejaron? Pedro y Andrés dice que dejaron sus trabajos. Juan y Jacobo dice que dejaron sus trabajos y su padre, su familia. Y Abraham dejó su tierra y su parentela. ¿Ya me lo has pillado? Hay que ver estos yernos. ¿Cómo molan estos yernos? Gracias. ¿Sí? Hermano, hay cosas en la vida que vas a tener que dejar, que tienes que dejar, que dejaste en su día y que algunas desgraciadamente las hemos vuelto a retomar, desgraciadamente digo. Pero hay cosas que han aparecido sobre la marcha en tu cotidiana vida, que el diablo te las ha puesto por medio y que también tienes que dejar, porque te han atrapado, te han agarrado. Algunas te vienen así tirando y tú te quieres ir, pero te tiran y tal, tal. Y sabes que lo tienes que dejar, pero no lo haces. ¿Por qué? Bueno, no es fácil obedecer, es verdad, como Javier mencionaba. A algunos nos lleva un poco más de tiempo. No somos tan rápidos como los discípulos. Mateo dejó todas sus ganancias. Mateo, Leví, estaba allí al banco de los tributos, traicionando prácticamente a su nación, enriqueciéndose con la pobreza de los demás. Y él lo dejó todo y se fue y se acabó. El propio Zaqueo, en las mismas circunstancias que Leví, otro recaudador de impuestos, y dijo: Señor, he maltratado a la gente, he robado dinero, he hecho de todo, pero desde hoy lo dejo todo y a quien le he robado se lo voy a multiplicar. La obediencia es clave en nuestra vida con Dios, hermanos. La obediencia es clave en nuestra vida con Dios. Por favor, díselo al que está al lado. La obediencia es clave. La obediencia es clave en tu vida con Dios, hermanos. No creáis que no. La obediencia a tus superiores es muy importante. Te evitará muchos problemas en la vida. Pero la obediencia a Dios es clave para llegar hasta la eternidad. Porque si no obedeces, si desobedeces y desobedeces y desobedeces y desobedeces, puede llegar un momento en que tu corazón se endurezca de tal manera que dejes de creer. Que nazca una raíz de amargura dentro de ti, que el diablo te vaya echando más basura. Porque la desobediencia, dice la palabra de Dios, es como adivinación. El desobedecer a Dios es como, bueno, realmente el texto dice que es como adivinación. Pero en el original ese como adivinación no existe. Dice que es adivinación. Así es que la obediencia tiene una gran conexión con brujería, con adivinación, con las cosas que Dios desecha totalmente. La rebelión, porque habla de rebelión el texto. La rebelión. Y la rebelión es desobediencia. Y hay que combatirlo, queridos, hay que luchar. Si hay algo por lo que tenemos que luchar en nuestra vida es por obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Por ser gente obediente. Y es verdad que a veces te sale ahí la ramita esta de la rebeldía. Pero hermanos, es algo con lo que hay que luchar y que hay que vencer. Obedecer. obedecer. En inglés, bueno, para los niños tenían una canción hace muchos años, obedecer, obedecer, es lo que puedo hacer. A ver. Si queréis ser, ¿no conocéis la canción? Nadie. Felices debéis obedecer, obedecer, ese es nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bueno, eso lo contamos, lo enseñamos a los niños. Yo me acuerdo de un campamento de niños hace, 40 años, no sé, por ahí. Ah, ya no se enseñan esas cosas, ahora se enseña otros rollos que lo que hacen es apartarte de la obediencia. Pero nosotros no somos así, no debemos serlo. La obediencia es clave. Déjame que os diga tres cositas fundamentales para la obediencia que son claves. Tres cosas sobre la obediencia. Primero, que la obediencia es una medida de nuestro amor al Señor. Como no hay mucho tiempo, voy a leer solamente un texto, pero podéis buscar más. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, porque dice guarda, ¿verdad? ¿Qué significa guardar sus mandamientos? ¿Meterlos en el cajón? ¿Guardarlos en un bolsillo? ¿Guardarlos escondiditos bien para que nadie los vea? ¿Qué significa guardar? 1, 2 y 3. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Quieres medir tu amor al Señor? En ese medidor de amor que tenemos a veces. ¿Cuánto amo yo al Señor? Ponte un termómetro como aquel o un medidor como ese y di, ¿cuánto estoy obedeciendo al Señor? Porque la medida de tu obediencia a Dios marca la medida de nuestro amor, de tu amor al Señor. No creas que amar al Señor es emocionarse. No creas que amar al Señor es llorar. Ah, estoy alabando y pongo emoción en todo ello. Y gloria a Dios porque me emociono y vivo y disfruto y ¡ah! Y mi corazón se llena. ¡Gloria! Pero eso no es lo que mide nuestro amor al Señor. Lo que mide nuestro amor al Señor es nuestra obediencia. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Piénsalo. ¿Cuán obediente eres? Entre el 1 y el 10, ¿cuál es tu nivel de obediencia? Piénsalo. Entre 1 y el 10, cada uno que lo piense, ¿cuánto obedecemos? Segundo, de estas tres cosas sobre la obediencia. La obediencia marca nuestra relación con Dios. Es muy interesante que en Juan 15:4 está diciendo, vosotros sois mis amigos. ¿Podéis ponerlo? Juan 15:4. Si lo sabéis de memoria, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O lo que yo os digo. Ah, voy a buscarlo entonces aquí. Juan 15, es en Juan 15, igual es 14. A ver que lo encuentre antes. Venga, Juan 15, no sé qué. O sea que le he quitado el 1. Es el 14, no el 4, ¿vale? Me lo he imaginado. Juan 15, 14. Vamos a leerlo todos juntos. Bueno, tenéis vuestra Biblia, ¿no? Pues venga, vamos. Vosotros sois, bueno, espérate, porque yo tengo solamente el resumencito, voy a ver si aquí es correcto. Una, dos y tres. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo? ¿Qué relación con Dios quieres tener? El Señor habla y ya no os llamaré más siervos, ahora os llamaré amigos. Si somos hijos, ¿para qué nos hace falta llamarnos amigos? Si somos hermanos del esposo, ¿para qué hace falta ser amigos? ¿Sabes que uno puede ser primo, hermano, tío, padre, hijo, pero no ser amigo? ¿Y que la amistad va más allá de tu relación natural, carnal, familiar? Abraham dice que era el amigo de Dios. A este le diré yo lo que voy a hacer. Y le contó a Abraham lo que iba a hacer. La amistad con Dios es algo que habla de intimidad, de profundidad, de conocimiento cercano, de saber las cosas. Va más allá de la relación padre-hijo, hermano mayor, como es Jesús, nuestro hermano menor. Jesús, nuestro hermano mayor, hermano menor, me refiero yo. ¿Sí? Correcto, gracias, Antonio. De mayor a menor. La amistad es algo que va más allá. No puedo entrar en todo esto de ser amigos de Dios, pero buscad y he investigado un poco sobre esto. Pero habla de nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios que va más allá de padre e hijo. Tiene que ver con esa amistad. Y la amistad está totalmente ligada ¿a qué? A la obediencia. ¿Quieres mejorar tu relación con el Señor? Obedécele, obedezcámosle. Esto es algo que es para todos. Otro punto, el tercero sobre el tema este de la obediencia. Dice, la obediencia es más importante que los sacrificios. La obediencia es más importante que los sacrificios. Algunos creemos que por hacer mucho esfuerzo para el Señor, que por ir a muchas reuniones, ya suplimos nuestra desobediencia. Pero no es así. La obediencia está muy por encima de eso. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, os animo a que lo leáis, capítulo 15, perdón, os animo a que lo leáis. Es una historia tremenda de alguien que obedeció a medias y es el rey Saúl. El rey Saúl fue ordenado por el Señor, me parece que es en el versículo 3 que le dice, vete y a Amalec destrózalo, destrúyelo, porque él no dejó pasar a mi pueblo cuando salió de Egipto y le echó fuera a otra tierra y se peleó con él y no sé cuánto y tal y cual y les cerró el paso y era un pueblo muy, 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 muy de lo peor. Y Dios le dijo, destrúyelos a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el ganado más grande hasta el ganado más pequeño. Que no quede en nada. Y Saúl, pues, entró en batalla. Y fue y ganó la guerra. Y mató a todo el mundo. Pero. Yo tenía un profesor que decía, pero. ¡Cerezo! ¡El pero no madura! ¿Cómo que pero? ¿Qué pero? Ni qué rollos. Pero, ¿qué ocurrió? Que algunos son más buenos que Dios. Y dijo, bueno, al rey le vamos a dejar libre. Oye, hay que ser misericordiosos. Total, no sé qué pasaría por la cabeza de Saúl, pero le dejó libre. Y además dice que a lo más engordado de sus ganados, ovejas y tal, las dejó también y dijo, o pensó, porque luego se lo dijo a Samuel, estas para el sacrificio a Dios. Oye, jolines, ¿cómo vamos a juzgar a David? Si el tío, a Saúl, gracias, Si el tío apartó lo mejor del ganado, ¿por qué vamos a matar todo este ganado con lo bien que podíamos hacer ofreciéndoselo a Dios? Y que algunos de la gente que está hambrienta después de la guerra coman y beban y tal. ¿Por qué? ¿Para qué tal? Oh, ¿es lógico? ¿No os parece lógico? En lógica humana es una cosa correcta. ¿Pero qué ocurre? Que viene Samuel a verle, porque Samuel había hablado con Dios. Y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Versículo 13 dice, yo he hecho lo que me dijiste. Oye, pero ¡qué ceguera! ¡Qué ceguera! Estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Y sabemos que tenemos que obedecer, pero estamos ahí a veces dicen, no sé cuánto. Me acuerdo algunos amigos cristianos que se ennoviaron con chicas o viceversa, que se ennoviaron con chicos que no eran creyentes. No, pero es él cree. No, es cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano? ¿Nace de nuevo? No, pero él cree. Pero no te estás engañando. No dice la Biblia tal, tal, tal. ¿Qué haces engañándote a ti mismo? No, pero va a la iglesia y él cree. ¿Pero qué te ha dicho la Biblia? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y algunos, pues, meten la pata hasta el fondo. Un poquito más adelante le explica que lo había hecho para ofrecer sacrificios. Para ofrecer sacrificios. Y el versículo 13, estén atentos, por favor, allí en la esta, para el versículo 13. Dice, ciertamente, estoy en el primer libro de Samuel 15, 13. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Pues sí que estoy. Ah, ese es el 13, es el que había cumplido. Vale, perdón. Dice que le había cumplido. Oh. Ah, sí, vale, perdón. El 13 era el anterior. El 22. El 22. Ponme Dios, por favor. Ciertamente, obedecer es todo un texto más largo, ¿vale? ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Eso es fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. El profeta dándole al rey la palabra de Dios. Dios ya le había dicho a Samuel, lamento mucho haber puesto a este hombre como rey, lo voy a quitar de en medio. No cumple lo que le digo. Era la segunda gorda que le hacía ya. Dice, me he buscado a otro que es conforme a mi corazón. Vete y úngele, se refería a David. Y dice, y él hará lo que yo le mande. Dice eso de David, fíjate. Pues fíjate, obedecer lo explica otra vez. Después de haber hecho esa pregunta, ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, hermano. No escondamos nuestra obediencia, o mejor dicho, nuestra desobediencia, detrás de nuestro esfuerzo. Si no estás siendo obediente, Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Arrepiéntete. No pasa nada, arrepintámonos, pidamos perdón a Dios. Si somos conscientes de nuestra desobediencia, Dios es misericordioso. Simplemente digamos, Señor, perdóname porque estoy siendo desobediente. Ayúdame a obedecerte. Y a lo mejor cambia tu vida. Y a lo mejor ganas esa batalla. Y a lo mejor eres liberado de esa angustia o eres liberado de esa atadura. Pero hay que reconocer nuestro pecado. ¿Qué ocurrió con Adán? ¿Qué ocurrió con Eva? ¿Os acordáis? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Yo? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Eva. ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Yo? La serpiente que creaste. Por favor, hermanos, que no pase esto. Tenemos el Espíritu Santo. Seamos honestos con el Señor. Digamos, Señor, es verdad, soy un necio, soy un desobediente, perdóname, yo quiero ser obediente, ayúdame, Señor, yo quiero obedecerte, me cuesta, yo quiero, perdóname, Señor, perdóname, habla con el Señor. Él es tu Padre, Él es tu perdonador. Jesucristo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entro en el final. He leído una versión que me ha impresionado. Santiago 1.22. ¿Puedes poner Santiago 1.22? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. La tengo tan asumida esta versión Reina Valera que leo otras y me cuesta, pero leyendo estos temas y en otra versión que me ponía, la versión, Nueva Versión Internacional Española. No me gusta, pero hay cosas que son interesantes. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Punto. Llevadla a la práctica. Oye, dije, es verdad. ¡Qué bonito! La Nueva Perversión Internacional. Pero está bien. Hay pocas cosas que no me gustan. El resto es igual, pero hay pocas cosas que están traducidas de una manera que no me convencen. Pero este texto me gusta. Es decir, no solamente oigáis la palabra porque os engañaréis a vosotros mismos, sino sed obedientes a la palabra. Eso es lo que está diciendo ese texto, ¿vale? Obedeced la palabra. Yo tengo anotado en mi Biblia de hace no sé cuántos años. Bueno, la Biblia tiene como 40 años, ¿eh? Entonces, hay una primera hoja, me la han, ¿cómo se dice? Me la han encuadernado de nuevo, y entonces había una hojita que me quitaron, y dice, ¿quieres esa hoja? Digo, ¿que si quiero esa hoja? Pues claro que la quiero, me haces una fotocopia y me la pegas. Pero es que ahí dice muchas cosas que son muy importantes. Y una de las cosas que dice, venimos a la iglesia a escuchar su palabra. Dice, ¿pero venimos a obedecerla? Son de esas frases que oyes por ahí que dices, esto lo tengo que apuntar, además donde no se me olvide. ¿Venimos a la congregación, a la iglesia, a obedecer la palabra? ¿O solo a oírla? Yo creo que todos quisiéramos obedecer la palabra, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tomar medidas precisamente para obedecer. Una de las cosas que nos van a ayudar mucho a obedecer, ¿sabéis qué es? Cada día que te pones delante del Señor a leer su palabra, a pedirle que te hable, ten un apartadito siempre para arrepentirte. Y arrepiéntete de tu desobediencia. Reconoce tu desobediencia y arrepiéntete. Y pon 4 o 5 cosas, escríbelas, quizá las tengas que escribir 20 días seguidos, pero al 21 es posible que ya lo hayas vencido y lo dejes de hacer. Pero si te olvidas de tu pecado, o lo escondes detrás del sacrificio, o lo que quiera que sea, no vas a salir adelante. Porque el diablo sabe su trabajo perfectamente y te va a enredar en cosas para que no seas consciente. De tu pecado. Y te olvidas. Yo tengo que repasar, Señor, a ver en qué pecado hoy. ¿En qué pecado? No sé nada. Qué bueno soy, macho. Espíritu Santo, háblame. Quiero buscar ahí qué he hecho hoy. Y cuanto más blanco estás, como dije hace 2 o 3 semanas, más te das cuenta de la mota. Cuando tienes tu trajecito totalmente blanco, y por cierto, sales a la calle, es que no te apetece que nadie se acerque ni siquiera a ti. Por si acaso tiene un tiznajo y te lo pega a ti. Porque te quieres ver blanco. Mujeres, ¿qué ha ocurrido después de que habéis limpiado unos cristales? ¡Ni las moscas! ¡Mosca fuera de ahí! Que me deja las patas pegadas ahí. ¿Cuánta bronca me ha dado mi mujer a mí? Después de haber limpiado los cristales, y yo voy como siempre a poner la mano en el cristal, los dedos. ¡Oh! ¡Sacrilegio! ¡Acabo de limpiar los cristales! ¡Ay, tienes razón! Pero yo no me di cuenta. Ya no se nota. Cuanto más limpio estás, más te das cuenta de cualquier cosita. Cuando la cosa, lo gordo ya te lo has quitado de en medio, lo pequeñito sale a la luz como nunca antes. Reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pesos, no sé, como quieras llamarlo. Te hago esta pregunta. ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? O que dejes y no le estás haciendo caso. Repito. ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? O que dejes y no le estás haciendo caso. No es tu mente, no es tu yo el que te dice, es el Señor que te lo está diciendo a tu mente, pero no le haces caso. El otro día leíamos en Job un pasaje, no me he quedado con la... Me lo voy a aprender de memoria, voy a intentarlo. Pero no me he quedado con la cita. Dice que Dios habla a los hombres, lleva toda la vida hablando a los hombres, parafraseando, y dice, y no hay quien le escuche. Dios está hablando... Y no hay quien le escuche. Y muchas veces hemos confundido nuestra voz con la de Dios o la de Dios con nuestra voz. Y tenemos que aprender a discriminar, a discernir. Porque cuando eso que a veces algunos le llaman conciencia o tu mente o tu corazón te pone en la cabecita, tienes que dejar de robar. Y pongo una cosa muy gorda para que lo entendamos todos. Y tú sigues yendo al trabajo y te llevas un bolígrafo y te llevas 20 hojas. Eso no tiene importancia. Eso soy yo. No. Es el Señor que te está hablando. A través de tu mente, claro. ¿No te habla el diablo a través de tu mente? No te dice el diablo, no hagas esto, no pidas perdón, no dejes tu trabajo, no hagas lo otro, no dejes no sé qué, no dejes no sé cuánto, si total no sé cuánto, si total no sé qué, si total no sé cuánto. Y te empiezas a dar vueltas tú solito a ese pensamiento que te ha puesto el diablo. El Señor pone pensamientos en tu cabeza y es Él para que los hagas caso. Y tienes que aprender a irlos comprendiendo, pero... Pero el Señor ya hace tiempo que te lleva diciendo, eso no. Bueno, yo sé que eso no le pasa a nadie, eso solo me pasa a mí, pero... ¿Estamos dispuestos a obedecer esa voz? ¿A escucharla? Te pido que cojas tu móvil o un papel y un bolígrafo. Por favor, coge tu móvil, ponlo en notas. Coge un papel y un bolígrafo o un móvil. Y apunta eso que el Señor te ha dicho en esta hora. Eso que te ha venido a la mente cuando hemos preguntado. Ay, sí, debería dejar esto. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente casi siempre cuando Dios toca tu corazón después de una meditación, de un texto de la palabra, de un ejemplo de alguien, de una predicación? La pregunta es, igual que el titular, ¿y tú qué vas a dejar hoy? Apúntalo. Si no sabes qué, dile, Señor, trae mi mente ahora lo que quieres de mí a este respecto, conforme a esta palabra. Y escribe. Si no has oído nada, si no te ha venido nada a la mente, puede ser por dos cosas. Que eres perfecto, lo cual me agrada, me alegra. O que tu sentido se ha embotado tanto que no te enteras de nada. Y entonces tienes un problema serio con Dios. Una de las dos cosas. Pero si eres un ser normal como todos, algo te habrá venido a la mente. Algo tendrás que apuntar y algo tendrás que hacer. Dios te ama. Dios tiene misericordia. Dios quiere verte feliz con Él, que disfrutes de Él, que venzas esa situación, que ganes esa batalla. Al Señor le encanta. Le pregunta a mi nieto, que ayer fue al fútbol. ¿Qué tal fue ayer el fútbol? Bien, bien. ¿Ganasteis? Sí, 7-3. Y a mí como abuelo me ha hecho ilusión, me ha dado alegría. Supongo que a su padre también. Porque a Dios le encantan tus victorias. Dios disfruta viéndote vencer, hermano. Él no está enfadado contigo porque estás haciendo las cosas muy mal. Dios quiere verte hacerlas bien y alegrarse de que has vencido. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar un momentito. Ponte delante de Él. Porque no queremos vencer simplemente por vencer. Queremos vencer para estar más cerca de Dios, para sentir su amistad. Para darnos cuenta que le amamos. Y para que no se interpongan los sacrificios en medio de nuestra obediencia. Queremos obedecer para ser victoriosos. Queremos obedecer para estar cerquita de Él. Y estar cerquita de Él te hace obedecer. Y obedecer te hace estar cerquita. Y cuanto más cerquita, más obedeces. Y cuanto más obedeces, más cerquita. Aleluya, Dios. Padre, bendice tu palabra, Señor, ahora, cada uno de aquí. Señor, aquellos que se han propuesto en su corazón acercarse más a ti, tener más tiempo contigo, buscar la obediencia para relacionarse mejor contigo. Buscar la obediencia para vencer sus batallas. Señor, ayúdales. Ahora yo te ruego que pongas tu mano sobre ellos, que soples tu Espíritu sobre ellos, Señor. El poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas para vencer. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nuestros corazones. Y podemos hacerlo, Señor. ¡Podemos hacerlo! Amén. Gracias, hermanos. Apuntad estas cosas y evaluaos. Evaluaos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día tienes que evaluarte a ver qué tal te ha salido, cómo ha ido hoy, cómo ha estado tu obediencia entre el 1 y el 10. Tu obediencia, ¿cómo ha ido? Tu cercanía con Dios, ¿cómo ha ido? Tu devocional, ¿cómo ha ido? Tu tiempo con Dios, ¿cómo ha ido? Hazlo. Que Dios te bendiga.